Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:03. Bienvenidos a Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy y siempre. Hoy por dicha en horario normal, así es que les agradezco mucho que nos acompañen en una lluviosa tarde de martes. El día de hoy nada más estaba aquí viendo, a ver, permítanme que todo esté funcionando perfecto y que estemos transmitiendo por todas las plataformas. Ya empezamos a transmitir por Facebook, estamos transmitiendo perfecto en la radio, estamos transmitiendo en YouTube, estamos transmitiendo esta noche a través de Canal 2. Ok, ahí estamos. Hoy invité al ministro de Hacienda, don Noy Acosta. Bueno, por varias cosas. Primero, porque hay un tema hoy que tiene que ver con Marchamo. Ese es el tema de moda, es el tema de la semana, es el sabor del mes. Marchamo. Pero también hay un tema de las finanzas del país. Hay que saber cómo están las finanzas del país, cómo está la situación fiscal costarricense. Y hoy, y también hacia futuro, que tiene que ver con las obligaciones que tiene Costa Rica para trabajar y honrar sus deudas. Ya voy a ir a eso, pero quiero preguntarle a un Nogui, porque le quieren quemar la casa, digo, esto es no literal, por el marchamo, Nogui, porque todo el mundo está enredadísimo el tema del valor fiscal de los carros. IBEMA salió corriendo hoy a una reunión con Hacienda, donde entiendo no estuvo usted.
Tal vez pasó. Es importante.
Por favor, acláreme.
Don Randall, no era con Hacienda, era con DECRA y tiene que ver con el servicio de revisión técnica. No es precisamente con nosotros.
No tenía que ver con el marchamo.
No tiene que ver con el marchamo, no, señor.
Ok. Y en cuanto al marchamo, que todo el mundo les quiere. Tiene dudas de eso, no, para no decirlo tan fuerte. ¿Qué? Digo, podría darnos una explicación preliminar, contarme si van a revisar algo, porque hay algunos casos que los que no somos técnicos no entendemos para nada.
Mira, hay dos cosas importantes, Randall. El primero es que hay una fórmula, una ley que establece una serie de parámetros que han generado este efecto tan pernicioso. Y te voy a decir qué es lo que ocurre. En la fórmula que tenemos hoy participan tres parámetros importantes: la depreciación, la inflación y el valor de referencia. Y aquí tenemos cosas tan complicadas como que este año en particular, en agosto, la inflación fue del 12.13%, muy por encima de los últimos años, y eso afectó a la dirección en la cual se da el proceso de valoración fiscal. Y el otro tema que es importante es que el valor de referencia tiene, digamos, una serie de características que están relacionadas con los vehículos, por ejemplo, nuevos, con el pago de impuestos, etcétera. Y esto hace que esta fórmula sea realmente complicada para los efectos de los costarricenses, no solamente de explicarlo, más de entenderlo aún. Y en este sentido, creo que ha sido una demanda de todos los costarricenses tener mayor claridad. Y el compromiso que hemos asumido, en particular, no solamente por el tema que nos atañe hoy, sino porque hacia futuro no podemos permitir que esto siga siendo una cosa en donde los costarricenses no pueden tener certeza de cuánto va a ser el monto del marchamo hasta que lo ponemos a cobro, ¿verdad? Que es el primero de noviembre. Particularmente los últimos tres años han sido muy complicados. 2020 hubo un recorte del pago del marchamo. 2021 no fue un año particularmente para hacer todas las modificaciones de los valores, y 2022 ha tenido pues como que todos los astros alineados, pero en el peor de los escenarios. Por eso nuestra propuesta es cambiar la ley y avanzar hacia un mecanismo en el cual cada costarricense, desde que inicie el año, pueda tener certeza de cuánto va a ser el marchamo. Y eso es importante porque me parece que una de las cosas más complicadas que hemos tenido este año es que la gente nunca está preparada para pagar el marchamo, porque nunca sabe ni tiene certeza de cuánto va a ser. Y ahí es importante que la parte que le corresponde al Ministerio de Hacienda le dé certeza a este cálculo. Y ese es el objetivo que tendremos nosotros para presentar en el periodo de sesiones extraordinarias, pero en enero, luego que hayamos pasado este tema del cobro de los marchamos, porque aquí hay un punto también importante, Randall, y es que el impuesto es sobre la propiedad de los vehículos. Se ha dicho muchas veces que es un impuesto al ruedo, no es un impuesto al ruedo, es un impuesto a la propiedad del vehículo. Lo pagan solo las personas que tienen vehículos, no lo pagan las bicicletas, ni las personas en la calle, lo pagan los propietarios de vehículos. Y ahí es importante señalar que este es un ingreso para el gobierno que ayuda a pagar gastos particularmente de diciembre. Y en este sentido necesitamos hacer una valoración porque tenemos que hacer los pagos este año y vamos a cambiarlo a año futuro.
Ok, vamos a ver, permítame profundizar ahí. Vamos a desmitificar dos cosas. Efectivamente no es un impuesto al ruedo, es un impuesto, parte del marchamo es un impuesto a tener carro, digamos, a la riqueza que me permite tener carro. Okay.
Exactamente.
Y esa plata, que es otro mito que existe, no va a ir a arreglar calles. O sea, porque la gente dice, yo pago el marchamo y no arreglan calles. No tiene una cosa que ver con otra. Principalmente entiendo entonces, don Nogui, que la plata que se recauda del marchamo, ¿verdad?, se usa para el montón de gastos que tiene el gobierno hacia final de año. El aguinaldo y en enero el salario escolar.
Efectivamente, sí hay una parte que hay que dedicarse a CONAVI, es el 50% de la recaudación. Nosotros pues hemos tratado este año para el 2023, perdón, de asignarle a CONAVI todos los recursos. En los años anteriores la situación fiscal ha hecho que no se dediquen todos los recursos y nuestro interés es que a partir de ahora eso no ocurra. El 50% de lo que recauda el Estado va para CONAVI y el 50% para hacer esos pagos. Y ahí vos señalaste dos gastos importantes del gobierno. Este año el aguinaldo del gobierno central representan más o menos 226 mil millones de colones que hay que recaudar para poder pagarle el aguinaldo a cada uno de los trabajadores del gobierno. Y otro tanto de salario escolar.
Ok, don Nogui, nada más profundice. Me van a presentar un proyecto de ley para que los costarricenses sepamos desde enero cuánto tenemos que pagar de marchamo en noviembre. ¿Cómo van a hacer eso?
Efectivamente, nuestra propuesta va a estar enfocada en definir una curva de depreciación, no es precisamente, porque es un término muy contable, sino que una medida de la disminución del valor del vehículo en el tiempo. Casi todos los vehículos tienen un proceso de, digamos, de devaluación, o sea, cada vez valen menos, que es diferente cada uno de los años. Durante los primeros años el carro se devalúa muy rápido, pero conforme ya van pasando los 7 años, el vehículo ya deja de perder valor, digamos, de manera importante. Para ponerte un ejemplo, en general un vehículo en términos contables se deprecia un 10% al año. Eso significa que en 10 años el valor del vehículo es cero, pero a nivel contable, sin embargo, ese vehículo tiene un valor en el mercado y ese valor es el que sobre el que recae el impuesto. Y entonces en este sentido queremos buscar ese mecanismo y estamos ya trabajando en él para poder llegar y que no tengamos estas situaciones en donde hay tanta dispersión entre el valor fiscal y el valor del mercado del vehículo.
Esta propuesta la van a presentar en sesiones extraordinarias en enero.
Sí, señor. Sí, okay. Señor.
Eso lo que me permitirá es ver, no sé, en marzo, en febrero, meterme y decir, mira, en diciembre tengo que pagar tanto, ya con el monto exacto, que me dé chance de ir a revisar el valor fiscal si no lo tengo claro.
Efectivamente, nuestra propuesta es darle a los costarricenses certeza de cuánto le va a pagar. Tal vez el principal problema que tenemos hoy es que hasta el primero de noviembre La gente no sabe cuánto va a pagar de marchamo. Y eso generalmente lo sorprende porque tiene muy poco tiempo para poder juntar el dinero e irlo a pagar.
Perfecto. Ok. Salimos del tema del marchamo. Vamos a proponer en esta iniciativa pasarlo a que uno desde el inicio de año pueda saber, don Nogui. No sé si quiere decirme algo más del marchamo.
Sí, quería
para
decirle,
pasar a los temas fiscales.
Quería decirle que para el Ministerio de Hacienda es importante que la gente que considera que el valor fiscal del vehículo está por encima del valor de mercado pueda hacer la gestión en la página del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.gov.cr, y en entrar a autogestión. Sí es importante dos cosas, Randall. Primero, que lo haga el dueño registral del vehículo, y en segundo, que ponga evidencia, porque nos está pasando que hay gente que llega, entra y lo que deja es un comentario en donde dice: no estoy de acuerdo con el valor fiscal de mi vehículo, pero necesitamos una prueba. Y yo sé que esto es un tema complicado y tal vez un poco engorroso, pero lo que es importante es que a las personas que muestren eso se les va a bajar el valor fiscal, y eso tiene un impacto importante para la persona, pero también para los propietarios de vehículos similares, que también van a verlo mejorado o disminuido ese valor fiscal.
Don Nogui, ¿es cierto o es un mito también que el valor fiscal no puede ser jamás el valor de mercado? ¿Eso es cierto?
No, precisamente, otra vez reiterarte, Randall, que este impuesto en particular trata de simular el valor de mercado de los vehículos, tanto así que si el valor fiscal está por encima del valor de mercado, nosotros hacemos la rectificación. Lo que pasa es que nosotros usamos una fórmula matemática, y esa fórmula matemática no necesariamente está representando, digamos, el valor que en el mercado tiene un vehículo.
Claro, pero es que un día esto alguien me dijo: no, Randall, eso está malo, porque es más, estaba entrevistando, no me acuerdo quién estábamos entrevistando nosotros respecto al marchamo, y decía: no, esto no puede ser, el valor fiscal tiene que ser mucho más inferior, o sea, tiene que ser muy inferior a nivel de mercado. Y yo me quedé pensando dónde venía esa apreciación.
No, mira, hay un tema importante. Esto es similar a el impuesto sobre bienes inmuebles, en donde se trata de que el valor de el inmueble sea lo más cercano al valor de mercado. Y esto por dos razones, porque otra vez el impuesto recae sobre el valor de la propiedad, en este caso el valor del vehículo, y eso tiene que reflejar la deseabilidad de ese bien en el mercado.
Listo, Nogui. Pasemos a hablar de las cifras. Ahorita vemos la presión que hay sobre las cosas, pero ustedes emitieron recientemente un documento que dice: a septiembre, es un comunicado de prensa, a septiembre de 2022 el gobierno cumple con las metas fiscales pactadas con el Fondo Monetario Internacional. A mí no se me olvida ver el título de La Nación con esto. La Nación titulaba: pese a que se cumplen, Hacienda, no recuerdo cuál era la palabra, pero dice que la situación es complicada o complicadísima o no sé. Entonces me parecía que estaban intentando hacernos ver que había una contradicción en que todo va bien y que ustedes insisten en que no va bien. ¿Todo va bien, don Nogui, o no?
A ver, yo voy a decirte que esto es como como decirte: hoy llueve. Sí, claro, hoy llueve. No hay ninguna diferencia, pero mañana, ¿qué va a pasar? Y creo que esa es la gran diferencia. Lo que estamos diciendo hoy es que las cifras a septiembre muestran un buen comportamiento desde el punto de vista de la recaudación. La recaudación crece un 16%, muestra un control del gasto que crece a un 2.9%, que es por debajo de la inflación, y por lo tanto está dando como resultado que hay un superávit primario del 2.2%. Y esta cifra es buena porque dice: vamos bien. El problema es cuánto gastamos en intereses. Y ahí,
entonces,
es donde la cosa
ya se complica. Déjeme hacer una pausa ahí entonces. Vamos a ver. yo soy Costa Rica, Randall es Costa Rica, ¿okay? Y entonces yo reviso y digo, mira, yo gané, yo ingresé tanto este mes de salarios y vendí un par de cosas y no sé qué, yo ingresé esto. Entonces digo, voy a ver cuánto gasto, pero sin tomar en cuenta los préstamos que debo. Entonces, si no tomo en cuenta los préstamos, digo, mira, me sobra el 2.2% de todo lo que yo tengo que pagar en mi casa, de luz, agua, cable, internet, no sé qué. Sí. Y entonces yo todo feliz, y digo, mira, aquí tengo el 2.2%, tengo 100 mil pesos aquí. Y después digo, suave, ahora vamos a ver cuánto tengo que pagar de préstamos. Y ahí es donde se complica la cosa, ¿es así?
Exactamente, no podría haberlo explicado mejor, Randall. Lo acabas de decir en la forma que corresponde. El problema del país hoy es la carga de intereses que tiene que estar pagando, porque en los últimos años nos hemos endeudado mucho y a muy corto plazo. Y ese es el problema que tiene el país hoy.
Sí, el problema son los intereses, son los préstamos. Pero bueno, usted que fue viceministro de Hacienda en un gobierno anterior, digo, además, ¿qué podían hacer, don Nogui, si estaban hasta aquí?
Exacto. Pero ahí hay dos temas, Randall. Creo que el país tomó una decisión importante y fue la reforma fiscal. Esta reforma fiscal es la razón por la que tenemos dos buenos indicadores. Uno es la recaudación y otro es el control del gasto. Pero también hubo un momento en el cual el endeudamiento fue importante y a muy corto plazo. Y eso es lo que tenemos que solucionar hoy. Hoy estamos en una situación en donde la gestión de la deuda es el problema principal que tenemos. Pero no tenemos herramientas, y eso es lo que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa. ¿Qué herramientas puedo tener yo como Ministerio de Hacienda para poder gestionar esa deuda? Y aquí, volviendo al tema tuyo, es, te diste cuenta de que tenés muchas deudas con varias tarjetas, con una financiera, con una garrotera, y decís, no, de ahí yo no puedo seguir aquí, necesito recoger todo esto, refundir estas deudas y tomar decisiones de ir, no sé, a un banco, a una financiera con una tasa de interés más baja, o poder llegar y pedir en el mercado internacional, te vas y pedís en un banco del exterior que te puede prestar más barato. Eso es lo que necesita hacer Costa Rica.
Ok, entonces vamos a establecer hechos que ya hoy son concretos, ok. El superávit primario, es decir, cuando yo agarro los ingresos, le resto los gastos, pero no veo cuánto pago de préstamos, ajá, bueno, los intereses, tengo un superávit de 2.2% del PIB. Eso es mucho, Nogui.
Eso son más de 1 billón de colones, Randall. En este momento son 1.083.000.000.000 de colones.
Ok, ese es el primer punto importante. Segundo punto, el balance primario en millones de colones fue el mejor de los últimos 17 años. Excedió a la meta indicativa acordada con el Fondo Monetario Internacional, es decir, cumplimos de más y cerramos con un superávit de 215.000.000.000 de colones a septiembre. ¿Qué es el balance primario?
Es esa diferencia entre los ingresos que tengo menos los gastos, excluyendo los intereses.
Ok, vamos al tercer punto del resumen que ustedes hacen. Al cierre del tercer trimestre del año hubo una reducción deuda PIB 63.1%, esto significa 4.9 puntos porcentuales del PIB menos en comparación con el cierre de diciembre, que era 68%. Solo hay dos formas de reducir la deuda, digamos, el porcentaje que representa para el PIB: o usted baja la deuda, o sea, paga la deuda, o sube el PIB. Es decir, crece la producción para que baje la deuda. ¿Qué hicimos?
Una combinación de ambos, Randall. El Banco Central hizo una reevaluación del crecimiento de la economía, y eso hizo que creciese el denominador. Por eso disminuye la relación deuda-PIB, porque la deuda ha crecido poco. Y eso es importante porque hemos logrado limitar un poco el endeudamiento, por lo menos en los primeros 6 meses del año. Cosa diferente que está pasando ahora, porque tenemos, digamos, muchos pagos que hacer en este momento, y sobre todo por el vencimiento del eurobono el 26 de enero de 2023. Tenemos que empezar a recoger plata para eso, dado que los diputados no han aprobado los eurobonos.
Don Nogui, hay un punto que me interesa muchísimo. El gobierno solo tiene dos formas de tener plata: con impuestos, ¿verdad? O sea, lo que nos cobra a todos, los diferentes impuestos, y pidiendo préstamos. Nada más. El gobierno no, bueno, y vender activos, son las tres formas que tiene. No puede hacer rifas, no puede ponerse a vender cosas. O sea, realmente son las únicas tres: o cobra impuestos, o pide préstamos, o vende cosas. O sea, vende activos, es lo único que puede. Y ustedes dicen que la recaudación tributaria es la más alta de los últimos 17 años, por un monto de 4 millones de millones de colones, que es más o menos el 10,3% del PIB. Dice 0,4% más respecto al mismo periodo de 2021, cuando alcanzó el 9,9% del PIB. Es decir, estamos cobrando más impuestos. El gobierno tiene más plata, ¿es correcto?
Sí, el gobierno ha hecho un esfuerzo importante, no solamente en el tema de la recaudación, sino que también del crecimiento económico nos ha permitido tener una mejor recaudación. No solamente es el que hemos cobrado más impuestos, sino que también el crecimiento nos ayuda a esa recaudación.
¿Esa recaudación cómo se divide, ¿no? Porque ahí en esa recaudación hay tres impuestos, creo que son tres, que son los de verdad, los que dan plata: el IVA, la renta y combustibles.
Efectivamente.
¿Cómo se mueven esos?
A ver, combustibles ha disminuido, no solamente porque la gente ha disminuido el consumo cuando estuvo bastante caro el combustible, sino también porque no se actualiza con la inflación. Si usted recuerda, se aprobó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que congeló la actualización del impuesto a los combustibles, y por eso no ha crecido de manera importante. En el caso del impuesto al valor agregado y el impuesto de rentas, esos sí crecen, y crecen de manera importante. En el caso de renta, un 10.6%, y en el caso de impuesto al valor agregado crece un poco menos, que es un 6.1%.
Pero sí creció.
Todo este crecimiento se da en el mercado interno.
Ok, porque esto nos refleja la realidad de las cosas también. O sea, cuando Don Nogui dice la recaudación del impuesto a los combustibles bajó, okay, la pregunta lógica es: ¿entonces estamos comprando menos gasolina los ticos, Don Nogui?
Sí, están comprando menos gasolina, pero también nosotros, cuando se congeló el crecimiento, no pudimos aumentar el precio en relación con el crecimiento de la inflación. Ese fue un esfuerzo del Ministerio de Hacienda un poco para aplacar el crecimiento que tenía el precio de los combustibles, y aún así este impuesto se mantendrá congelado hasta febrero de 2023.
Ok, entonces no necesariamente, ¿okay?, es que dejamos de comprar gasolina, sino que ustedes habían congelado el crecimiento, y conforme fue creciendo el precio del combustible, el impuesto se quedó estancado.
Sí, efectivamente. Efectivamente, pero como te decía, van los dos en la misma dirección. Un crecimiento del precio del combustible tiene un impacto sobre el consumo. La gente no consume tanto combustible. Ah, la gente prefiere dejar el carro guardado y movilizarse en autobús. La gente deja de hacer paseos largos, y entonces ese consumo que tenía lo deja de hacer por el precio. Y por el otro lado, si usted ve, la inflación ha sido bastante alta, y eso ha hecho que también la gente restrinja su consumo, y por lo tanto nosotros no hemos podido recaudar más impuestos, dado que ya están fijos el impuesto a los combustibles.
Ok, la gente ha frenado su consumo de combustibles, pero hay dos cosas que no ha frenado: ni la compra de bienes y servicios, y está demostrado por el crecimiento en la recaudación del IVA, ¿ok? y tampoco ha dejado de generar riqueza o ganancias, porque está demostrado también en el aumento de recaudación del impuesto sobre la renta. Es decir, don Nogui, nos recuperamos después de la pandemia.
Desde el punto de vista del país, estamos mejor. Desde el punto de vista de la recaudación de impuestos, estamos mejor. El control del gasto está mejor y eso le deja más espacio al sector privado para crecer. Sin embargo, el nivel de deuda que tiene el país es de tal magnitud que ese es el riesgo grande que tenemos. Y volvemos otra vez a la situación que es complicada, don Randall. Si el Ministerio de Hacienda va y capta todo el ahorro nacional, ¿qué le queda al productor? Muy poco. Pero lo peor de todo es cuál es el impacto que tienen sobre los costarricenses, sobre aquellos que tienen una deuda por su casa, por su carro, por una empresa, que se han endeudado. Ese es tal vez el principal riesgo que tenemos hoy.
Don Nogui, vamos a ver, antes de hablar de la deuda y profundizar en la deuda del país, ¿okay? A Randall, a doña María, la de Purral, la que es amiga del presidente, o cualquier otra persona común y corriente, ¿en qué le afecta que el país esté endeudado? O sea, ¿cómo encadeno los intereses y la deuda que paga el país en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, en las decisiones que tomo todos los días?
A ver, hay dos efectos fundamentales. El primero es, y esto te lo voy a contar como anécdota, cuando la gente llegó y fue a la Asamblea Legislativa y me preguntaron por qué yo recorté sin haberle consultado a los ministros el presupuesto, que voy a aclarar algo, yo tengo la potestad de hacer eso. Lo hice porque el nivel de pago de intereses era tan grande que el presupuesto no creció nada. Te voy a contar, 3 días antes de presentar el presupuesto, yo hablé con el director de Presupuesto Nacional y estábamos excedidos de regla en 290 mil millones de colones. ¿Sabes en dónde estaba ese exceso de regla?
¿Dónde?
En el pago de intereses. 276 mil millones de colones, no, más que el año anterior tuvimos que presupuestar. ¿Por qué? Porque las tasas están creciendo. Y eso es muy complicado para los efectos del país, porque una vez que nosotros tomamos recursos, tenemos que pagarlos a la tasa que sea.
Claro, pero es que además nos hicimos mala fama, entonces nos cobran carito.
Peor aún, Randall, date cuenta de que tenemos muy buena fama, pero como estamos en el mercado local y no podemos ir al mercado internacional, aquí hay muy pocos recursos. La economía se ha contraído, la liquidez de los mercados financieros está muy contraída. Y entonces yo no encuentro plata aquí. Habría plata y los títulos de Costa Rica son muy deseables en el mercado internacional, pero no puedo salir porque no tengo una autorización. Y aquí uno tiene que hacerse una pregunta, Randall. Es interesante eso que acabas de decir. Yo tengo muy buena fama y no la puedo aprovechar. ¿Y por qué no la puedo aprovechar? Porque resulta que en este país, para poder financiar el gasto en el exterior, tengo que ir a la Asamblea Legislativa. Pero ve qué cosa más ilógica es esa. Cuando discutimos el presupuesto, los diputados dicen, pero es que no le dio plata a tal ministerio, no le dio plata a tal otro, no le dio plata a la Asamblea Legislativa. Y discutimos sobre el tema del gasto, pero nunca discutimos cómo financiamos ese gasto. Si yo gasto 100, tengo que tener 100 de ingresos, pero los diputados nunca me preguntan cómo lo financio. Y resulta que en el presupuesto de 2023, más del 40% del presupuesto se financia con pura deuda, pura y simple deuda. Los diputados no se preguntan si la hago en dólares, si la hago en colones. Lo único que tienen certeza es que lo tengo que hacer en el mercado local. ¿Por qué no en el mercado internacional y discutimos, digamos, de manera intensa, cuál va a ser la estrategia de financiamiento del gobierno? Nadie se preocupa cómo se financia el gobierno. Nadie me pregunta que ayer yo fui a una subasta, a tratar de captar recursos en el muy corto plazo, y las tasas eran tan prohibitivas que no lo pudimos hacer, y lo peor de todo es que no llegaron ofertas, pero nadie se preocupa por eso. Y resulta que yo no me puedo dar vuelta e ir al mercado internacional, en donde resulta que el ENVI de Costa Rica está 100 puntos por debajo del ENVI global. No sé si me permitís hacer una pequeña presentación, Randall.
Sí, señor, con mucho gusto. Nada más déjeme preguntarle una cosa. Esta subasta a la que fuimos con bonos costarricenses, ¿okay?, fue en el mercado interno.
Solamente se puede hacer.
No nos servían para nada porque era carísimo.
Bueno, es que eso es el que pasa, Randall.
Entonces, déjeme pensar una cosa. ¿Se acuerda que yo me puse ejemplo? Agarraba, me quedaba el 2.2%, pero tenía que pagar préstamos y ya ahí me ponía pálido y yo decía, ¿qué hago? Entonces, yo abro la puerta de mi casa en Cartago y digo, ¿a quién le pido plata? ¿Okay? Y entonces alguien llega y me dice, Randall, usted solo puede pedirle a gente de esta cuadra. Y tengo un problema porque la gente de esta cuadra me presta muy caro, porque saben que no puedo salir de la cuadra.
Exactamente. Entonces,
digamos, don José, el que vive al frente, me dice, vea, Randall, yo le presto 100 mil, pero me los tiene que pagar en 6 meses y a una tasa altísima. Y digo, no, con don José no. Y entonces salgo y voy a la otra esquina y me dicen, vea, primero yo ya le presté plata y no lo voy a prestar. Después voy a la otra esquina y está don Juan, y don Juan me dice, yo le presto 100 mil, pero me paga un año, pero además en esta tasa, o sea, realmente es carísima. Y digo, no, por Dios, no puedo, necesito salir de aquí, porque resulta que a los 3 kilómetros hay un banco que tengo un buen récord en su jefe y que me presta muy barato, pero no me dejan salir. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo.
Lo has dicho con las mejores palabras que se puede expresar la situación de cualquier gobierno en este momento.
¿Y a quién le debo esa plata? Le debo la plata que le debo hoy, se la debo a don José y a don Juan. O sea, es deuda interna.
Es deuda interna.
Es deuda con intereses muy caros, son garroteras a las que les pedí plata en una emergencia.
Y que viéndote enfrentado a esa necesidad tuya, tus vecinos que te prestan se aprovechan y te cobran más caro.
Don Nogui, ¿es normal en el mundo, le pregunto, no sé, la verdad, que los poderes ejecutivos tengan que pedirle permiso a los congresos para pedir préstamos?
No, señor. Hay muy pocos países en el mundo, y te voy a decir que no puedo asegurarlo, pero creo que solamente Costa Rica y un par más de países tienen un sistema como el que tenemos nosotros, en donde hay que ir a pedirle permiso a la Asamblea Legislativa para poder endeudarse. Y te voy a decir que es lo ilógico, Randall, que la autorización para endeudarme en el mercado local prácticamente no tiene discusión en la Asamblea Legislativa. Hoy, si usted oye el plenario legislativo, va a oír las discusiones sobre lo que se gasta, pero no cómo se financia.
Okay. ¿Será porque los diputados no entienden?
Mira, yo creo que hay un poco de eso, pero también hay un poco de digámoslo, de un tema de un control político mal entendido. Y digo mal entendido porque resulta que si tuvieses interés efectivamente de hacer un control político, lo deberías hacer en el momento del presupuesto, porque date cuenta que cuando se aprueben eurobonos, yo tengo que venir e integrarlos en el presupuesto de la República, y ahí ya no va a haber discusión. Eso es lo ilógico de este proceso.
Don Nogui, finalmente, antes de entrar a la deuda, ¿por qué no presentan una propuesta, digo, controlando ahora la agenda legislativa, para que no tenga que pasar por la Asamblea la autorización de del endeudamiento?
A ver, hay dos temas importantes, Randall. El primero es que para hacer eso necesitamos una reforma constitucional que va a requerir 2 legislaturas y 38 votos. Y esto es un tema que creemos que lo tenemos que mandar a la Asamblea Legislativa una vez que tengamos la autorización de los eurobonos, porque no queremos que más gobiernos tengan que pasar por este proceso. Si vos te echas para atrás, te das cuenta desde el gobierno, si mal no recuerdo, de don Miguel Ángel Rodríguez, se empezaron a plantear la necesidad de la aprobación de emisiones en el mercado internacional, y recurrentemente los diferentes gobiernos han tenido que ir a la Asamblea Legislativa, y nosotros no somos de excepción, a solicitarles autorización para poder ir a endeudarnos para financiar un gasto que ya de por sí los diputados autorizaron cuando autorizaron el presupuesto de la República.
Claro, está bien, pero entonces, porque aquí hay una noticia, el gobierno va a presentar una propuesta de reforma constitucional, ¿okay?, que si nunca arranca, nunca va a pasar. después de la aprobación de eurobonos para que el endeudamiento externo o el interno también no pase por la Asamblea, don Nogui?
No. Tal vez aclararlo esto, que la discusión de ese endeudamiento, sea en el mercado interno, sea en el mercado externo, se dé a nivel de presupuesto y no de proyectos individuales que tengan que ser conocidos, previamente a la discusión de presupuesto.
Ok, es cambiarle el orden.
Porque es centralizar la discusión del financiamiento en la discusión misma del presupuesto. Hay que recordar algo que es importante. Yo tengo en el presupuesto una autorización máxima de gasto, pero tengo una proyección cierta de ingresos. Y eso es lo que no estamos discutiendo hoy. Hoy la gente da por sentado de que yo voy a ir al mercado interno y voy a poder colocar todos los recursos que yo necesito, y eso no necesariamente es cierto.
Don Nogui, a mí me dicen que es que cuando usted era asesor legislativo defendía a muerte el control del endeudamiento por parte del Parlamento.
No, señor, yo creo que hay una discusión importante en el lugar en donde tiene que darse, y es en el financiamiento del presupuesto público. O sea, el presupuesto del gobierno no puede expresarse única y exclusivamente del lado del gasto, sino que tiene que discutirse también del lado del ingreso, y yo tengo que ver cómo me endeudo, porque resulta que hoy, como lo decíamos ahora, Randall, ¿quién define cuál es la estrategia? ¿Qué pago? Eso nadie lo discute en este momento en la Asamblea Legislativa, y me parece que es relevante hacerlo ahí.
Don Nogui, ¿qué es? Porque tal vez por ahí ande la solución. ¿Qué es? Vamos a ver, para ver el nombre específico. ¿Qué es la ley marco de endeudamiento externo?
A ver, en la Asamblea Legislativa, cuando estuvimos hablando de eurobonos, se planteaba la necesidad de crear una ley marco de deuda. Nosotros creemos que debería establecerse una ley, pero mientras la Constitución defina que hay que ir cada vez que usted quiera salir al mercado internacional a emitir, va a ser muy poco teniendo esa ley. Hasta que el Ministerio de Hacienda tenga las herramientas adecuadas para poder hacer ese endeudamiento, es necesario tener un marco que permita dilucidar cuáles van a ser las estrategias de financiamiento.
Por eso le pregunto si no plantean, ¿por qué no plantean una reforma constitucional? Ya no les alcanzará a ustedes, pero digo, podría servir en el futuro.
Nuestra propuesta y lo que estamos trabajando es cuál es el mecanismo adecuado para hacerlo. Entender que hoy la Constitución dice que cualquier endeudamiento tiene que ir a la Asamblea Legislativa y tiene que aprobarse por 38 votos, y eso es un poco, necesitamos tener una redacción adecuada, porque también hay otros empréstitos que sí deberían quedar a control de la Asamblea, y es un poco definir aquellos proyectos en donde el endeudamiento tiene que ver con un tema de obras, y ahí yo creo que hay un espacio en donde sí la Asamblea tiene que discutir las prioridades de gobierno, pero no en el financiamiento del gasto, que ya de por sí lo aprobaron. Ve qué cosa que es interesante, Randall. El 27 de noviembre a las 11 de la noche tiene que darse por discutido el presupuesto de la República y sometido a votación, y si no se somete a votación queda aprobado en primer debate, y el 29 de noviembre a las 11 y el resto de la noche funciona lo mismo para el segundo debate y queda aprobado. Y cuando quedó aprobado todo lo que había dentro del presupuesto. Sí. Quedaron aprobados los recursos para CONAVI, quedaron aprobados los recursos para el FES, quedaron aprobados los recursos para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de la Presidencia, para el Ministerio de Hacienda. Pero ¿quién dice cómo se va a financiar todo ese gasto? Y ahí quedó aprobado. Después yo tengo que devolverme otra vez a la Asamblea y decirles, vean, es que el mercado local no es suficiente para poder financiar el 10% del presupuesto.
Si no me alcanza, ¿no?, la plata para lo que ustedes aprobaron.
Exactamente. O la plata, para poderla conseguir, la tengo que pagar tan cara que no estoy dispuesto a hacerlo.
Don Nogui, tenía la presentación. Adelante, para hablar de deuda.
Muchas gracias, Randall. Te agradezco que me permitas hacer esta pequeña presentación. Y se llama Eurobonos optimizando el financiamiento externo. ¿Por qué es importante este tema? Ya es un poco lo que habíamos conversado. Si puedes ver en esta presentación, en los próximos 4 años se vence un grupo importante de pagos que tenemos que hacer. Son más de 4 billones de colones, 4 millones de millones de colones en el 2023, otros 4 billones de colones en el 2024 y un poquitito menos en el 2025 y 2026. Pero ¿sabes cuál es el problema de financiarnos en el mercado local? Que,
señor,
el mercado local presta a corto plazo. ¿Y esto qué va a hacer? Que este vencimiento que tenemos acá en el 2023... mucho se va a pasar aquí para el 2028, que ya de por sí tengo que pagar 2.5 billones de colones. Y esto se va otra vez a convertir en una torre grandísima. E igual va a ir ocurriendo con cada uno de estos pagos. Nosotros, como ves aquí, para el 2037, por ejemplo, 2038, prácticamente no tenemos vencimientos. Necesitamos un mercado que nos permita ir más allá. El mercado internacional, el plazo de vencimiento, el plazo de maduración de la deuda es 11 años. Eso significa que yo podría pasar una parte de esto del 2023 al 2033 o al 2034, una parte del 2024 al 2036 y 2037-38. Si vos ves aquí en esta parte larga, después de 10 años, prácticamente no hay vencimientos. Yo no puedo estar enfrentando estos vencimientos tan altos en estos años tan cortos sin un instrumento que me permita ir a colocar a un plazo amplio. Y eso solo ocurre con eurobonos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo me quedo en el mercado local, la economía costarricense tiene una limitada capacidad de ahorro interno. Si ves aquí la diferencia entre la formación bruta de capital y el ahorro, neto, es las necesidades de recursos que tiene el país. Yo podría consumir todo el ahorro nacional hoy, y esto genera un problema porque disminuye el crédito al sector público como proporción del PIB. Si vos ves, en un lapso de menos de 5 años hemos pasado del 46% que había en el 2017 a un 40% en el 2020, en febrero del 2022. Y aquí hay otro tema que es importante. Los mercados internos son muy pequeñitos acá. Costa Rica es este punto rojo en donde, si vos ves, la deuda interna como proporción del PIB es como un 45%, y resulta que los depósitos en el sistema financiero como proporción del PIB son 45%. Sin ahorro internacional, nosotros no somos capaces de cumplir nuestras necesidades de financiamiento. Y esto tiene una consecuencia, y es el costo relativo de la deuda. Este punto rojo acá es Costa Rica. Y si vos ves, está por encima de casi todos los países, en donde, teniendo una relación deuda-PIB más o menos del 70%, 65%, tenemos un 5% del PIB lo pagamos en intereses. Eso quiere decir que tenemos una deuda muy cara. Solamente para ponerte en comparación, Grecia tiene un nivel de endeudamiento altísimo y, sin embargo, la proporción de intereses que paga por esa deuda es muy baja. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Colocar en los mercados internacionales. También te digo que hay un proyecto en la Asamblea Legislativa en donde nuestro interés es que abramos el mercado de deuda local para que inversionistas internacionales puedan venir. Y eso quiere decir que vos vas a poder pasar la calle y pedir en la otra cuadra. O perdón, al revés, que la gente de la otra cuadra pueda ir a tu cuadra a ofrecerte plata. Y eso es un tema importante. O los contratos de colocación, que son como contratos mayoristas de deuda. ¿Cuál es lo que estaríamos buscando? Disminuir la presión de las tasas de interés. En los últimos años, en los que se ha emitido eurobonos, la tasa de interés ha bajado en 400 puntos base. Hoy, las tasas de interés están bastante altas. Lo están viendo los costarricenses cuando pagan los créditos de su vivienda, lo están viendo cuando pagan las deudas que tienen por vehículos, etcétera, y eso tiene un impacto porque también afecta a los costarricenses. Menores tasas de interés permiten que más proyectos de inversión sean viables y eso va a permitir mayor crecimiento económico. También, como te dije, el mercado local de deuda es de muy corto plazo y eso toma un riesgo. Entonces, cada 5 años vamos a tener que estar yendo a pedirle plata a la gente y eso tiene un riesgo. Si nosotros alargamos el plazo de vencimiento de estas deudas, vamos a tener mucha mayor capacidad de poder volvernos a financiar. Permite una diversificación de los inversionistas. Es interesante, los fondos de pensiones compran mucho los títulos de Costa Rica, pero no hay en el mercado. Y si no hay en el mercado, va a haber muy pocas posibilidades de que mejoren nuestro perfil de deuda. Todas las calificadoras de riesgo están esperando la aprobación de eurobonos para poder llegar y decir si este título no es una pintura de un autor desconocido, no, este es un título de alguien que viene regularmente al mercado y usted lo puede conocer y tiene un mercado secundario importante y es un título líquido. Y por último, con el ingreso de los dólares estaríamos disminuyendo el riesgo cambiario, porque si no podemos conseguir dólares para pagar dólares con los vencimientos de la deuda externa, vamos a tener que ir al mercado local a comprar dólares. Como te decía, hay una percepción de riesgo muy buena de Costa Rica y casi todos hablan de la necesidad de mejorar la calificación de Costa Rica, y esto se refleja en el mercado. Este gráfico que está aquí a la derecha es la diferencia entre el ENVI para Costa Rica y otras regiones del mundo. El ENVI es como la tasa, el diferencial de tasas entre lo que pagan por un bono de los Estados Unidos, que es triple A, y lo que estaría pagando en el mercado local. Si vos ves en enero de este año, Costa Rica tenía un ENVI que estaba por encima del ENVI de los demás. Para el caso de Latinoamérica, estábamos 112 puntos base y con respecto al resto del mundo éramos casi 177 puntos base. Pero el comportamiento razonable y el compromiso con el control del gasto del gobierno, reflejado en las evaluaciones que ha estado haciendo el Fondo Monetario Internacional y las presentación de presupuesto, por ejemplo, que Bank of America dijo que era un presupuesto realmente fuerte, para decirlo de alguna manera, nos ha permitido que haya mejorado ese perfil de riesgo. Y hoy, a noviembre del 2022, nosotros estamos con un ENVI por debajo del resto de Latinoamérica de 107 puntos base y por debajo del resto del mundo de casi 50 puntos base. Y eso quiere decir que los inversionistas están viendo una excelente oportunidad de invertir en títulos de Costa Rica, no solamente por la capacidad de pagar los eurobonos que vencen, sino también por la posibilidad de seguir en el mercado participando. Yo creo que aquí es importante señalar varios mitos que se han estado señalando y que realmente a veces uno no entiende a algunos economistas y algunos políticos cuando hablan de que eurobonos significa más deuda. Los eurobonos no representan más deuda. Ya de por sí tenemos que pagar 1.800 millones de dólares en el 2023 y apenas estaríamos con 1.500 como autorización para poderlo emitir. Así que lo que estamos haciendo es pagando una deuda que ya existe y que hay que pagar. El otro tema que se ha dicho es el impacto sobre el tipo de cambio. Ya de por sí tendríamos que pagar en dólares los vencimientos de dólares. Nosotros no podemos llegar y decirle a los inversionistas que les vamos a dar colones. Así que los dólares tendríamos que comprarlos nosotros en el mercado local si tuviésemos que endeudarnos en colones para poder pagar dólares. Hablar de que primero tiene que haber reactivación económica y luego de los bonos es una falacia, porque uno de los componentes importantes de la reactivación económica es tener cifras macroeconómicas estables y en particular tasas de interés que incentiven la actividad productiva de los costarricenses. Como lo dije al principio, en norma general las tasas de interés han disminuido 400 puntos base después de la emisión de los eurobonos, y eso significa mayor posibilidad de financiar proyectos productivos. Otro mito que se ha dicho es que para que podamos gastar más, la Asamblea Legislativa define la capacidad de gasto. Hay que entender algo: cuando la Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto de la República, le dice el máximo gasto que puede hacer el gobierno es este, así que ya no podríamos gastar más. Es mentira, porque nosotros no podríamos presupuestar más allá de lo que la Asamblea Legislativa nos autorice, no podríamos gastar más. El otro tema es que ¿por qué no multilaterales? Mire, la capacidad de los multilaterales de prestarnos depende de las inversiones que nosotros hagamos en ellos. Y a lo largo de estos últimos años hemos, accedido a una parte importante de recursos de organismos multilaterales, y no tenemos una capacidad de poder pedirles 4,000 millones de colones. Otro mito muy generalizado, dicen que los eurobonos van a salir más caros. Como te pude mostrar, la deseabilidad de los títulos de Costa Rica y la posibilidad de una autorización de eurobonos va a mejorar nuestra calificación y nos va a dar la oportunidad de tener mejores tasas. Y además, como te dije, la posibilidad no solamente son mejores tasas, es que hayan recursos. Esta subasta que te dije, en donde prácticamente no pudimos colocar nada, muestra la situación del mercado local. Te agradezco que me hayas permitido hacer esta presentación. Espero que para los costarricenses haya sido una oportunidad de poder conocer de primera mano la situación con el tema de eurobonos.
¿Sabe por qué me parece interesante? Porque la mayoría de nosotros, don Nogui, no tenemos acceso a estas presentaciones. Esta es la presentación que usted hace en el Consejo de Gobierno, y la presentación que le hace el presidente, la presentación que le hace a los diputados. Tengo que ir a una pausa, porque si no, el que va a quedar en déficit soy yo. Y ya no me da chance de la canción, entonces voy a ir a la pausa, don Nogui, regreso y le doy un minuto para que le dé un mensaje a los diputados, y hoy, no, hoy le quedo debiendo la canción, me la apunta en el superávit primario. 2:55, llevamos a la pausa, volvemos.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.